Estamos aquí en Bogart Baila con Lobos en Radio Vitoria y vamos a hablar de televisión, y lo vamos a hacer con un creador que últimamente está de enhorabuena, porque es como un poco el rey Midas de la tele. Lo que toca se convierte en oro, por lo menos funciona muy bien. Es el caso de El Ministerio del Tiempo. Vamos a hablar con uno de sus creadores, con Javier Olivares. Esta que escuchamos es la banda sonora de la serie Isabel, que también está creada por los hermanos Olivares, que han participado en series como Los Serrano, Pelotas, Doctor Mateo, Víctor Ross, y ahora son los creadores y productores ejecutivos de la serie El Ministerio del Tiempo, que se emite en Televisión Española. Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues encantados de charlar contigo. Queríamos saber, porque está pasando algo con El Ministerio del Tiempo que hacía mucho que no ocurría con una serie, con una ficción española. Y es que está generando seguidores, club de fans, críticas. Cada dos por tres salen en los periódicos, en los medios de comunicación, reportajes sobre el tema. Esto, me imagino que por un lado te tiene que gratificar y por otro lado, confiesa que te tiene que estar dejando también un poco alucinado, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante agradable, ¿no?, de ver el efecto que ha causado la serie. Y sobre todo también es un efecto que me alegra mucho, ¿no?, porque está demostrando que una serie que cuya audiencia no es, digamos, la tradicional, no es la líder de audiencias, sin embargo está generando un fenómeno que indica que a lo mejor hay mucha gente que ve la televisión de otra manera y que no se mide en audiencias, porque yo no iría que salga a la calle, o mi mujer en su trabajo, o el otro día dándome un paseo, que me tomé un día de relajo y me fui a Aranjuez, y en los jardines del Príncipe allí había gente hablando de la serie. Era una sensación que o esto es el show de Truman que me están organizando en plan agradable para que yo me crea que mi serie tiene éxito, o no alcanzo a comprender un fenómeno social tan increíble que a mí en 25 años de profesión no me había ocurrido. Y has dicho series en las que he estado que, como ves, no son, digamos, series que pasarán desapercibidas. Ajá. Y que nunca va a pasar como ahora, ¿no? Con lo cual me parece que muy contento, pero sobre todo también muy contento por lo que supone de indicar de que hay un tipo de público que quiere ver un tipo de series que es numeroso y que mete ruido y que es muy activo, y que, hablando en términos publicitarios, sería un target maravilloso. Claro. Y que está indicando que esta serie se está viendo, porque si no es imposible que tuviera este efecto, tú decías, cada dos por tres. Yo te voy a dar un dato. Desde el estreno de la serie, cada día hay una media de 3-4 artículos en prensa nacional, apariciones en radio, webs especializadas, cada día. Es decir, y ayer domingo fue también increíble, ¿no? Entonces, quiero decir que esto implica cosas y implica que el trabajo está bien hecho y que hemos llegado al público que queríamos llegar.
Claro.
Es decir, porque impresiona.
Es que fíjate, estamos acostumbrados a dar los datos que se han dado de toda la vida, ¿no? Sí. Los espectadores que tiene un programa o una serie, etcétera, ¿no? Entonces, ajá, contamos más o menos con unos 2,5 millones de espectadores semanales en la serie, que estas son, ajá, las mediciones que se hacen de audiencia
normales.
Que
no está nada mal, ¿eh?
Que no está para nada, nada mal.
No,
pero es que luego tenemos miles y miles de seguidores en Internet que incluso ya tienen un ministerio propio, se hacen llamar los ministéricos, ajá, que es una comunidad que se equipara, se está empezando a equiparar con otras comunidades de fans, como las de los Trekkies de Star Trek, por, sí, ejemplo, ajá, que tienen incluso subgrupos, ¿no? Que están, por ejemplo, los Cayetaners, que son los que están enamorados, sí, del personaje de Cayetana Guillén Cuervo. O sea, se ha contado con que casi 500.000 usuarios han visto ya algún momento o capítulo del ministerio a través de la página web. Entonces, claro, ajá, estamos hablando de otras maneras de ver televisión, otros soportes, ¿no?
Sí, y de un público que ve series extranjeras y que ve esta. Uh-huh. Que tiene ese hábito. Hay un hecho indicativo, ¿no? El Ministerio del Tiempo en Internet tiene ya subtítulos en inglés desde el capítulo 1. Uh-huh. en húngaro, en italiano, en portugués, pero que los tenga en inglés es muy indicativo, ¿no? Que aparezcamos en TV Proper, que es la página exquisita de los fans de la ciencia ficción, a los 3 días de estrenar, es indicativa. Y sobre todo lo que es indicativo es que hay unos datos que a mí me molesta que no se den y se hagan públicos regularmente, ¿no? Pero nuestra serie tiene una audiencia de una media de 2,5 millones, que no está nada mal, pero también pensad que estamos emitiendo en una cadena que no es la de Isabel, la primera temporada, cuando yo la creé, que me fui con 4,5 millones al final de temporada, en la primera temporada. Televisión Española, desde que pierde la publicidad, ha perdido mucha competitividad.
Claro.
Y ha perdido mucha audiencia, eso por un lado. Por otro lado, hay que analizar que esta serie se emite primero un martes a las 10:30, luego un lunes a las 10:15, luego un lunes a las 10, luego otro lunes a las 10, pero no se emite para Andalucía. El capítulo 5 se estrena La Voz y en el capítulo 6 se emite en Semana Santa. Si a mí alguien me cuenta una programación tan compleja para una serie en la historia de la ficción española, que venga y me la cuente.
Sí, sí.
Y también eso influye en el tema de audiencia.
Pero es ahora, como una carrera, es como una carrera de vallas, ¿sabes, Javier? Te van poniendo vallas, increíble, pero las vais saltando.
Sí, es increíble porque, por un lado, es evidente que esta serie es la que es por Televisión Española, que ha arriesgado y que el Departamento de Ficción lleva apostando por nosotros desde Isabel, Víctor Ross, ahora el Ministerio del Tiempo, pero también es hay que decirlo y bueno, que la programación pues no ha sido muy lógica, ¿no? En el sentido de que el público ha estado despistado en cuanto a la hora o el día, etcétera, etcétera. Pero luego hay otros datos que no se dan casi nunca en los medios de comunicación, en los blogs especializados, que tal vez estaría bien conocer. Por ejemplo, tenemos una media ascendente de casi 280.000, 290.000 espectadores únicos en la web de televisión.
Fíjate.
En los 7 días después de la emisión. Uh-huh. No hablo de que la gente que se está reenganchando viendo ayer el 1, por ejemplo, ¿no? Es decir, sino que en los 7 días del capítulo estrenado, en los 7 días siguientes tiene 200, empezamos en 249.000, subimos a 270.000 y va increciendo. Y luego, en las Smart TV, que es lo que es la oficial audiencia en diferido, que también la mide Kantar, la misma de los audímetros, tenemos una media de 250 a 270, es el arco, que no es la misma que las que lo ven en la web. No sé si me...
Sí, sí, que son diferentes, son usuarios distintos, sí.
Entonces, claro, vas sumando y te das cuenta que fácilmente tenemos 500.000 de espectadores a añadir al día del estreno. 500.000 de espectadores que, además, si 4.000 audímetros son un universo estadístico suficiente para representar un país, la gente que lo ve en la web, algunos lo verán solo, pero otros no.
Claro.
Y son hechos, digamos, datos concretos, con IPs concretas, que demuestran que esta serie pues tiene una audiencia y que esa audiencia pues a lo mejor no se está comunicando por parte de los medios de comunicación de la manera que se debe.
Como debiera, ¿no?
Pero es una audiencia real, insisto, porque si no, no tendría lógica que me llamaréis, por ejemplo, hoy, como me ha llamado tanto compañero Augustos, para hablarme de este fenómeno fan y de este fenómeno social que está suponiendo el Ministerio, que, insisto, pues, quitando una serie de grandes fans también, pues es Águila Roja, o lo fue Isabel en la primera temporada, y a lo largo de todo su recorrido, y espero que lo siga haciendo con Carlos. Pero en realidad no es... En 5 capítulos es muy difícil conseguir esto.
Ya, ya. Algo hay, desde luego.
Y esto se consigue porque la gente la ve, porque si no la viera no tendría
razón de ser. Está claro que espectadores tiene que haber, porque si no, no se genera este buen rollo que hay alrededor de la serie.
Está claro.
Pero dime una cosa, ¿cómo se os ocurre a tu hermano Pablo y a ti esto de las puertas y de los viajes en el tiempo y todo esto?
Pues mira, se nos ocurrió hace casi 14 años, 15 años, la idea de hacer una serie de género fantástico, porque en España veíamos que no se había hecho. Y tuvimos la idea del ministerio, Pablo tuvo la idea de un ministerio para hacer una serie que al mismo tiempo que fuera fantástica, fuera cotidiana, por el tema del toque berlanguiano que podéis ver cada capítulo en el ministerio, ¿no? De esos funcionarios.
Los funcionarios, sí.
El presupuesto y todo ese tipo de cosas. El problema es que a partir de ahí, donde vertimos pues todo nuestro amor por el género, en literatura, en series, desde el túnel del tiempo a novelas como Las Puertas de Anubis, a películas como Los Pasajeros del Tiempo. Fuimos pensando en ella, pero nunca nos podíamos meter en ella porque teníamos trabajo y facturas que pagar. Entonces, al final, cuando empezamos a hacer Isabel, a mi hermana se le diagnostica ELA.
Sí.
Y hacemos la primera temporada, pero claro, ya sabiendo que el tiempo de vida que le quedaba pues podía ser como mucho 2 años y en las circunstancias esa enfermedad te deja bastante limitado, nos centramos en crear el capítulo 1 y el dossier de venta, ¿no? Nuestra suerte fue que Televisión Española en cuanto la vio apostó por ella, ¿no? Pero aunque llevábamos 15 años pensándola, en realidad esta serie empezamos a escribirla y elaborarla hace 3 años, no llega nada.
Oye, hay una puerta que en el último capítulo que vimos da a Vitoria, a un teatro, sí, de Vitoria.
A un teatro, a la sala de fumadores, el pasillo de fumadores.
Sí, 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 sí. Esto es curiosísimo, porque claro, cuando ves la serie, de pronto dice, vamos a esta puerta tal que da al siglo no sé cuántos, a 1500 tal, en un teatro de Vitoria. Y ya saltan las alarmas. En el espectador de Vitoria dice, alto. Han dicho el nombre de mi ciudad, tenemos una puerta de estas. Me imagino que ese concepto, porque claro, no utilicéis, es muy importante yo creo que decirlo, no se utiliza la máquina del tiempo. Aquí no hay máquina del tiempo, aquí hay puertas que dan a diferentes lugares. Y que os permiten además jugar mucho con los guiños de ese contraste entre diferentes épocas, ¿no?
Sí, sí, porque además una puerta no la tienes que explicar y es un fenómeno, digamos, casi cultural y mítico desde la cultura judía hasta ahora un armario o una puerta de un armario, de una habitación en las crónicas de Narnia o en About Time. Es decir, que la puerta es algo que además no requiere tecnología, no sé si me explico.
Sí, sí.
Porque en ese sentido nosotros queremos hacer una serie que lo es, de género de aventuras, de historia y de género fantástico. No es una serie de ciencia ficción, claro, en la que tengamos que explicar el mecanismo. Hay mucha gente que dice, bueno, es que esto no tiene lógica viajar así por el tiempo.
Bueno,
entonces,
okay.
Claro, entonces da ganas de responderle, hombre, lo que no tiene lógica es viajar por el tiempo, ¿no? Así mismo, ¿no? Entonces, claro, una cosa es que la serie tenga su propia coherencia, pero no hemos querido en ningún momento entrar en un terreno científico, en un terreno de explicación detallada, porque primero, desde Doctor Who hasta cualquier novela que leas de este género, si te pones a justificar todo, hasta Regreso al Futuro, si te pones a justificar todas las cosas que pasan, les pillas en un renuncio a todas.
Sí.
A todas, así por paradojas y por 20.000 situaciones. Entonces nosotros queríamos eliminar eso porque bastante difícil era vender una serie de género fantástico en España como para encima, digamos, recrearnos en el, no, mira, que esta puerta funciona así y además esto te lleva aquí. Por eso hacemos un juego de puertas que a veces unas están anquilosadas y están como en el día de la marmota, otras funcionan, otras tienen distorsiones. De esa manera nos permite contar las historias que queremos contar, que es la de nuestros personajes.
Ah. Oye, hay guiños. Bueno, me parece fantástico que Velázquez trabaje haciendo retratos robot. O sea, es algo maravilloso. Y luego esos celos que tiene de el otro día en el capítulo cuando hablaba con Picasso, le dice, a mí me gusta Goya. Pero está muy bien porque os permite jugar con muchas cosas que en una serie normal, claro, no se puede jugar. Pero también en estos pocos capítulos que hemos visto, porque lo que tú decías es un fenómeno con 5 capítulos nada más que se han emitido.
Seis, pero vamos, que es un fenómeno increíble.
Pero, por ejemplo, habéis conseguido también que haya actores y actrices que se dejen, que aparezcan en la serie interpretando personajes de otras series. Y es el caso de Michelle Jenner, ¿no? Interpretando a la reina Isabel y ese Rodolfo Sancho mirándola y pensando, yo juraría que la conozco de algo. todos esos guiños, cuando se los proponéis, en este caso, por ejemplo, a Michelle, que acaba de salir de hacer Isabel y que igual está harta del personaje, ya dice, ya, déjame vivir un poco. No, le proponéis esto y no tiene ningún problema en aceptar.
No, pero ahí jugamos con ventaja, porque de hecho la idea de que es de Televisión Española. Y claro, como creadores de Isabel y la buena relación que tenemos con Diagonal Televisión, que es la productora en la que trabajé 4 años y en la que creé Isabel y varias series para TV3, jugamos con ventaja porque primero ellos son los que me podían facilitar que Michelle aceptara. Claro. Y no solo eso, sino que nos dejaron los platos para rodar.
Ah, o sea que encima hay una colaboración total.
En el plato de Isabel, sí. Y eso fue un favor increíble que nos hicieron y que aparte, digamos que yo a Michelle la adoro y además tuve la suerte de estar en su debut en televisión porque yo estaba en Los Hombres de Paco cuando ella debutó. luego Isabel, y digamos que tenemos una relación exquisita. Entonces no, hay casos como desde Michel, que era muy fácil, ¿no? Sobre todo con Televisión Española detrás. Claro. Y luego hay actores que, aunque no han salido en otras series, la verdad es que han hecho papeles que muy importantes, ¿no? Como Víctor Clavijo, López Vega, o Miguel Reyes en El Prisionero del Misterio, o Ramón Langa Espínola, que fíjate el poco rato que salió y fue un clamor en las redes sociales, ¿no? Entonces sí, la verdad es que los actores, ahora creo que después de la primera temporada tendremos todavía más fácil conseguir actores para hacer papeles
concretos. Eso te iba a decir, yo creo que ahora en la segunda vais a tenerlo más fácil, pero vamos a hablar del trío protagonista, sí. En Rodolfo Sancho, Aura Garrido y Nacho Fresneda. A Rodolfo y Aura eran, digamos, más conocidos por el gran público porque habían trabajado más roles protagonistas. Nacho Fresneda quizá ha sido el gran descubrimiento, que a pesar de que evidentemente es un actor que ha trabajado muchísimo y tiene una extensa carrera detrás, sí que es cierto que esta serie le está poniendo...
donde se merece.
Efectivamente.
Donde se merece.
Me parece un tipo... Y hay una cosa que yo sé, claro, que las series se ruedan con tiempo de antelación. Entonces, evidentemente, los guiños que en el primer capítulo y en el segundo hubo a Capitana la Triste no tenían nada que ver con la serie de televisión que se ha hecho. Claro.
Era un homenaje a Arturo Pérez Reverte, que es amigo de los Olivares.
Que os lo ha agradecido, además.
Y una devolución de favor, porque en una de las novelas de la Triste, en Sol de Breda, los hermanos Olivares somos protagonistas de la novela, luchando al lado de a la Triste. Era una manera que Pablo quería de agradecerle el detallazo que tuvo de inmortalizarnos en una de sus novelas más famosas, claro. Pero no, Nacho, mira, yo trabajo con Nacho en Infidels, en TV3, sí. Y luego le creé un personaje que no existía en la novela, en Víctor Ross.
Sí.
Y se lo creé porque para mí Nacho es como un actor fetiche mío, es decir, a mí me gusta, siempre que pienso en una serie pienso, ¿qué papel le puedo dar a Nacho? Entonces, cuando escribimos la serie, tuvimos la suerte de que todos los actores que teníamos en la cabeza son los que la están haciendo. O sea, que en ese sentido ha habido mucha suerte, ¿no? Les convencí uno a uno. Y recuerdo que cuando llamé por teléfono a Nacho y le dije, yo te voy a enviar un guión para una serie que quiero que haga, y me dice, ¿de qué va? Digo, bueno, léetela. Digo, pero le dije esta frase, se acabaron los papeles secundarios. Es decir, porque yo creo que este papel tiene que marcar un antes y un después en la carrera de...
Yo creo que ya lo ha hecho, Yo creo que ya lo ha hecho.
Sí. Yo creo que Nacho es la gran revelación. Y como él, hay bastantes actores y actrices que están esperando...
El momento, ¿no?
El momento, ¿no? Yo, por ejemplo, la actriz que hace de esposa de Nacho, que sale en el capítulo 1 y saldrá en el 8,
sí,
que es Susana Córdoba, que tiene también un papelito en El Príncipe, yo cuando la vi en el casting y cuando la veo actuar, digo, esta mujer necesita ser la protagonista de una serie. Por todo, por calidad, por técnica, por emotividad, por físico. Entonces tú dices, y ojo, que he puesto lo de físico al final, ¿eh?
Sí.
Es decir, porque es una señora guapísima, pero es que lo que es una actriz inconmensurable. Y te vas dando cuenta de que hay muchos actores que a lo mejor están esperando que los directores de casting den un poco la apuesta por ellos, ¿no? Como si, por ejemplo, he visto muy bien Isabel en ese sentido, ¿no? Porque Isabel en el sentido era un casting también de buscar gente que eran buenos actores, no gente conocida para dar la cara en la primera temporada, ¿no?
Qué importante.
Entonces,
es
Nacho Fresneda, yo creo que está cumpliendo con creces, sí.
Luego están Cayetana, está Juan Gea y está, ese veterano que me parece maravilloso, que es Jaime Blanch. Jaime Blanch, que además tiene ese puntito de... yo creo que es el más berlanguiano de todos. No sé si estás conmigo,
sí.
¿Eh?
Sí. Aparte, yo recuerdo que... Bueno, ahora dice que yo parecía un testigo de Jehová, que en vez de Biblias llevaba guiones para convencerles uno a uno, ¿no? Y es cierto, ¿no? Yo lo convencí personalmente y recuerdo que Jaime, cuando le envié los guiones y luego quedé a tomar un café para ver si quería hacer la serie, que quería hacerla, me dijo, qué viejos sois los Olivares. Dice, esto es Berlanga y esto es Armiñán.
Claro.
O sea, me decía que leer los guiones, el sentido del humor y todo lo que había detrás, le recordaba a la televisión española antes de las privadas, ¿no? Que hacían las series estupendas, por cierto.
Sí.
Y que en la que él era protagonista, ¿no? Entonces, claro, él entiende exactamente el mensaje porque es que eso lo hicimos para que fuera el representante de ese tipo de personaje, ¿no? Entonces, y un homenaje a la televisión española pública de todas las épocas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se siente muy cómodo y muy a gusto. Yo creo que Jaime, aparte de ser actor de la serie, es un militante de la serie, ¿no? La pasión que le ha puesto Jaime Blanch a esta serie, bueno, como todos los actores, porque, por ejemplo, Cayetana está maravillosa y yo creo que ya era hora también de que le tocara un papel en el que saliera un poco de ciertos clichés, ¿no? Uh-huh. Juan, me parece que en el capítulo de Torquemada, en el 4, es brutal el trabajo que hace. Chesca Piñón, la secretaria, yo también una actriz que la tenía yo en TV3 en una serie y yo sabía escribir el papel para ella, ¿no? Y no nos olvidemos de un personaje que sale de vez en cuando y que a mí me parece una revelación que tendría que ser ya conocida y tendría que tener mucho más peso, que es Maru de Molins, la esposa de Julián.
Sí, claro, también, que aparece ahí, sí, de vez en cuando, pero es que, bueno, es que tenéis un muy buen casting en la serie, buenos actores, sí. Y luego, si los hermanos Olivares ya disteis una lección de historia con Isabel, ahora aquí tenéis un filón, porque, claro, no tenéis que centraros en una época, aquí podéis dar, bueno, lo poco que hemos visto ya... estoy convencido de que habrá muchos chavales que han conocido al Lazarillo de Tormes gracias a vuestra serie, por ponerte un ejemplo.
Sí, a mí eso me parece que además trabajando por una televisión pública es un factor muy importante, ¿no? El de aportar cultura de una manera divertida y que la gente entienda, por ejemplo, por qué es anónimo el Lazarillo de Tormes y que lo vea viendo una serie, ¿no? O que sepa quién es el empecinado, o que sepa que López de Vega era un mujeriego, uh-huh. O no sé. Yo creo que en ese sentido esta serie tiene detalles muy distintos y que está convirtiendo en pop a personajes históricos y culturales. Es decir, que nosotros estamos equiparando a nivel popular a Luis Aragonés con López de Vega.
Claro.
No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Entonces, claro, en ese sentido lo hacemos lo más divertido posible y yo creo que, mira, en el capítulo de Lazarillo, cuando empezó a retuitearme la Biblioteca Nacional, ahí te das cuenta de que estás consiguiendo algo.
Claro. Es que lo leí hace poco en un reportaje que hicieron sobre vosotros. Hacer que Velázquez sea tendencia en lugar de Belén Esteban tiene mucho mérito.
Para mí es un honor. Para Pablo, que no está ahí, no lo puede disfrutar, pero seguro que lo sería. Y para mí es un honor impresionante el hecho de que cada semana hagamos trending topic a personajes de nuestra historia, ¿no?
Uh-huh. Y habrá que seguir, ¿eh? Ya pensando, me imagino que en esa segunda temporada, nuevos viajes, nuevas épocas.
Estoy en ello. Hoy, curiosamente, estoy con Ana Ishaf, ya pensando tramas, pensando que si contamos algo de Cid, que si contamos algo de Blas de Lezo, que si contamos algo de Cervantes.
Ahí tenéis material y luego, ojo, que también habéis dado alguna pista de que no el Ministerio del Tiempo está en España, pero que parece que en Estados Unidos algo parecido hay también. O sea
sí,
que...
Sí, lo que pasa es que esas son tramas y esto es como, en ese sentido, muy como Doctor Who, que aunque los malos son los Daleks, hay malos que van apareciendo continuamente y que de vez en cuando aparecen y desaparecen y que son malos que iré cerrando, porque lo que no quiero es que esta serie sea la lucha del bien contra el mal, sino que el propio Ministerio ya se está atisbando en el capítulo 6, en el de hoy, en el 7, en el 8, ya lo veréis. Hay una parte oscura del propio Ministerio que los propios personajes acaban siendo víctimas del Ministerio y de poder viajar por el tiempo, pero no para atender a sus familiares, y sí para salvar a los personajes históricos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido, la suerte que tiene esta serie es que, por un lado, podemos apelar a la historia cuando queremos, podemos apelar a la época, como es el caso del capítulo de Guernica, pero sobre todo es una serie de aventuras en la que los protagonistas son sus personajes, ¿no?
Esos retratos de... Estaba recordando yo ahora también, porque ahí hay cierta sorna en esa recreación de personajes, por ejemplo, como Franco y Hitler, ¿no?
Franco es curioso, ¿no? Porque cuando se emitió el capítulo en Twitter, la gente decía, uy, qué voz le han puesto a Franco. Seguramente
la tenía él, aflautada, ¿no?
Que tenía esa voz, y yo recuerdo que le contestaba poniéndoles el vídeo de Franco hablando inglés de YouTube, que fue en lo que me inspiré para hacer esa secuencia. Y bueno, le digo, anda, si tenía esta voz, pues... Pero es curioso, ¿no? Porque yo creo que es de las pocas veces que una serie ha sacado a Franco, o la única vez... Uh-huh. Y no ha habido comentarios negativos, ni polémica, ni nada de nada. O sea, procuramos no hacer saña con ningún personaje, ¿no? O sea, procuramos que esto no deje de ser pues una serie tipo, en cierto modo, Águila Roja, o Doctor Who, o Torchwood, que es una serie de aventuras. De manera que el tema de Franco, que siempre sabes que muchas veces
sí,
es complicado...
Genera polémica.
pues no genero ninguna, ¿no? Con lo cual demuestra que se toca con cierta elegancia.
Oye,
y sentido del humor,
que yo creo es importantísimo. Oye, pues te dejamos con esa elegancia. Nos gusta mucho que aquí tienes a dos ministéricos, ya lo sabes.
Muy bien, muchas gracias. Oye, por cierto, que sepáis que ya casi confirmado, a expensas de en su trabajo en la segunda parte de Ocho Apellidos Vascos, los señores Jovellar y San José van a ser guionistas invitados de la serie en la segunda temporada.
¡Ay, qué grande! Mira. Eso es muy. Mira, pues Jovellar, es una gran noticia, José, ¿eh? Esa es una gran noticia, porque te pueden echar ahí, os pueden echar una mano. Son tipos que para el sentido del humor elegante también valen mucho, ¿eh?
Sí. Nosotros queremos instaurar, y esperemos que tengamos más temporadas para poder hacerlo de una manera más regular, pero nosotros queremos instaurar la figura del guionista invitado.
¡Qué bueno es eso!
De un guionista invitado por temporada, porque siempre se invitan los actores, el director, pero los guionistas siempre estamos como un poco ocultos, ¿no?
Claro.
Y que yo quiero que, además para mí es un homenaje, ¿no? Porque me sintió muy mal lo que pasó cuando la ceremonia de los Goya.
Sí.
Y son guionistas que yo les sigo desde varias semanitas y a los que adoro, ¿no? Lo curioso es que no les conozco personalmente, y aquí lo digo, ¿eh? Pero vamos, se lo hice saber y tal, y ellos están encantados y harán un capítulo en esta temporada.
Yo a Borja le conozco y es un tipo grande, ya verás que además, ¿sabes qué pasa? Que para esa figura del guionista invitado de la que nos estás hablando, esta serie es ideal, porque claro, el guionista te puede generar una historia ubicada en donde a él se le ocurra en el tiempo, siempre en España evidentemente, y meter ahí sus guiños y sus cosas, o sea que me parece fantástico.
Claro, además ahora como ya se han visto la primera temporada, porque son fans también, me lo han comunicado.
Claro.
Entonces, claro, la posibilidad, no les toca explicar quiénes son los personajes, no sé si me...
Sí.
La cuestión es que con que les diga, mira, tu capítulo es el 7 y antes pasa esto y después tal, pues ellos ya con eso, digamos...
Sí, tiran para adelante. No hay necesidad de Biblias ni nada, con cuatro apuntes, pues fuera.
Pues yo un honor de que hayan aceptado y... Uh-huh. Bueno, me parece que esta serie tiene que ser distinta y en ese sentido también queremos ser distintos, ¿no? En el de que haya guionistas a los que se les valore como estrellas y que hagan un capítulo de temporada.
Joder, pues una muy buena noticia que nos das, Javier. Oye, te agradecemos, que sabes que te tenemos mucho cariño.
Yo a vosotros.
Pues que...
Además, ya sabes que yo adoro Vitoria, o sea que... Bueno.
Tú sí
hay algo que nadie sabe, sí. Hay algo que nadie sabe, que yo, antes de guionista, que empecé ya madurito, con 35 o 36 años, yo era crítico de arte,
sí.
Fíjate las cosas, y yo era asesor del gobierno vasco. Yo creo que he sido el único no vasco ni que he sido asesor del gobierno de artes plásticas.
Onda, mira.
Y yo me iba a Vitoria cada mes, cuando estaba Joseba Arregui,
sí.
Y yo me reunía con críticos vascos con los que de repente decidíamos cositas de museos o cositas de exposiciones.
Ay,
o
qué bueno.
Con lo cual yo, Vitoria, es una ciudad a la que tengo un gran aprecio y en la que he estado muchísimas veces.
Uh-huh. Oye, pues en septiembre te esperamos por aquí, ya lo sabes.
Sí, no tendremos capítulo que estrenar, pero yo siempre te digo que me lleves. Pues.
Ya nos buscaremos algo, no te preocupes.
Tomarme un gin tonic en Vitoria para mí es esencial.
Pues algo buscaremos para tenerte por aquí, tú tranquilo. ¿Vale, Javier?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta luego.